cuenta el compromiso que tienes. Has meditado en la labor tan grande que quiero que hagas. La adoración ha subido al cielo. Ha subido porque te he dado cosas muy bellas. Tú las has aceptado y yo me gozo con ello. Pero quiero que cada día medites en la responsabilidad que tienes. En la responsabilidad que tienes de hacer ver quién soy yo y quién eres tú en mí. El pueblo necesita saber quién es él en mí. El pueblo necesita saber que aceptarme a mí es ganancia. El pueblo tiene que saber que el que es mío le esperan cosas hermosas allá y aquí. Para eso te tengo a ti. Para eso te he enseñado. Para eso te he preparado. Para eso necesito de ti cada día más. Para que seas mi verdadero embajador y embajadora. Para que ese pueblo sepa que es ganancia tenerme como Señor. Pero tienen que aprenderlo todo. Todo lo bueno que no lo saben. Y se lo vas a enseñar tú. Se lo vas a enseñar tú. Por eso te necesito que cada día, así como trae su afán, así sea tu crecimiento espiritual, todos los días, más, más y más, porque te necesito, porque te necesito, porque los tiempos son malos, pero yo pagué el precio, y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pueblo mío, no te desanimes, no te desanimes y haz tu parte. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. En la canción de la sangre lo dice todo. La canción de la sangre salió del libro de Hebreos, el libro más importante que hay en la Biblia, y hay muchas gentes que ni siquiera se atreven a abrirlo, porque no lo voy a entender, porque yo no sé lo que dice. Que oigan la canción de la sangre, y ahí está todo, todo lo que significa ser Jesucristo, el sumo sacerdote. Amén, amén, amén. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Hoy vamos a meditar en Jesús, sumo sacerdote. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para meditar en eso obligatoriamente hay que ir al libro de Hebreos. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Prepárate a oír hoy con los oídos espirituales, a ver con los ojos espirituales, a tomar la charla con tu espíritu. tu espíritu. A percibir a Jesucristo dándonos lo que nos dio. Viendo a Jesucristo frente a ti. Y tú siendo la María Magdalena a quien se le apareció. Y gozándote con todo lo que hizo después de su resurrección. Amén, amén y amén. La charla se titula El ministerio actual de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a meditar en el ministerio actual de Jesucristo, el que tiene ahora mismito que está sentado a la diestra del Padre, Dios Todopoderoso, porque se ganó ese título y ese puesto. Lo vamos a ver hoy como el sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Entonces, en el ministerio que él tiene ahora, arropa Jesucristo como sumo sacerdote, Jesucristo como abogado, Jesucristo como intercesor, Jesucristo como pastor. Entonces, ¿qué más necesitas? ¿Qué más necesitamos? Si esos son los ministerios de Jesucristo ahora en el cielo. Lo que Él necesita es que de veras lo creamos y lo vivamos y seamos esos testigos en la tierra que si nos dejó para estos tiempos fue porque Él creyó que nosotros podíamos hacer la obra que Él había puesto en nuestras manos. Y no le vamos a decir que no, al contrario, cada día más animados, más unidos a Él, más sabiendo la obra preciosa del Espíritu Santo. Vamos a meditar hoy, Hebreos 9, versículo 11 y 12, en la página 12:58. Tenemos muchas citas hoy. 12:58. Hebreos 9, versículos 11 y 12. Cristo, por el contrario, ¿por qué nos dice por el contrario? Porque hasta ahora, en el capítulo 9, en la página 12:58, habíamos meditado en el tabernáculo terrenal, en cómo era lo que tenían que hacer todos los sumos sacerdotes que habían sido hasta Jesucristo. Entonces el empeño de Hebreo, por eso es el libro más importante, es el eslabón que faltaba para la revelación de Pablo. Muchos dicen que no fue Pablo, algunos dicen que fue Apolo, otros dicen que Pablo lo tenía escrito y como estaba siempre en la cárcel, alguno de los que fue a visitar se lo entregó. Pero tiene que ser el eslabón que faltaba a la revelación dada por el mismo Jesucristo a Pablo. Por eso tiene tanta importancia. Cuando estudio hebreo, siempre pienso en aquel pueblo hebreo, ¿verdad? que Jesucristo ha resucitado. Está escrito este libro para que ese pueblo se dé cuenta que ya no hay más viejo pacto. Oiga, es difícil acostumbrarse a lo bueno. No podían a lo mejor entender las cosas que hoy a nosotros nos resultan más fáciles. Porque después de haber estado obedeciendo porque había que hacerlo, porque así era que lo había mandado Dios, aquellos sumos sacerdotes que se morían, que cometían pecado, tener a Jesucristo y hacernos ver hebreo, que con Jesucristo el sacerdocio terminaba, porque Él iba a ser nuestro sumo sacerdote por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hasta el versículo 19, en el capítulo 9, hablan del tabernáculo terrenal. Entonces, ahora quiere Pablo que nos demos cuenta lo que significa el tabernáculo celestial y lo que pasó en el tabernáculo celestial. ¿Entendieron? Y dice el versículo 11, Cristo, por el contrario, no es como los sacerdotes, los sumos sacerdotes, que tenían que entrar una vez al año al lugar santísimo y con la sangre de machos cabríos, coger esa sangre, ¿verdad? Y tapaban, cubrían, hacían expiación por los pecados. Hacer expiación por los pecados significa cubrir los pecados por un año. En el Nuevo Testamento no existe la palabra expiación. La palabra que existe es redención. Porque ya no estamos cubiertos nuestros pecados nada más. Nuestros pecados han sido lavados. 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 No existen. No existen. Oiga, qué verdad tan hermosa. ¿Y por qué no acabamos de aceptarla a plenitud? Nosotros tenemos esa responsabilidad. La iglesia más que vencedora. Porque el Señor nos ha llevado a eso. Y no nos va a llevar a eso para que nada más disfrutemos y nosotros crezcamos. No, nos ha llevado a eso para poder contar con nosotros. Y así como Pablo defendió toda aquella revelación dada a él y la enseñó, que nosotros hagamos lo mismo. Lo mismo. Muchos se reirán, dirán que estamos locos, pero ¿qué importa que nos digan locos? Yo le estoy hablando ya para lo que viene. A lo mejor no es hoy ni mañana, pero eso viene. Vienen los días donde los cristianos van a ser usados tremendamente. Pero los cristianos que sepan quiénes son, los que todavía no sepan quiénes son, Jesucristo no los puede estar usando. Porque ya Jesucristo lo que quiere es un cuerpo que viva en el Espíritu, que tenga una comunión constante con Él, porque sabe que la puede tener, porque el mismo Espíritu de Él vive en nosotros. Entonces aquí dice, Cristo, por el contrario, no tiene que usar sangre de macho cabrío. No tiene que ir a tabernáculo hecho por mano de hombre. Cristo lo que hizo fue para siempre. Al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, no más sumo sacerdote. Él cumplió con eso. En el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, ¿qué hizo? Entró, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces entró Jesús? Una sola vez y para siempre. ¿Dónde entró? En el lugar santísimo. En los sumos sacerdotes en la tierra entraban al lugar santísimo, pero por un tabernáculo hecho de hombres. Jesucristo entró una sola vez en ese tabernáculo celestial, en el lugar santísimo, en el cielo. Amén, amén, amén. Esto es grande. Oh, aleluya, aleluya. El primer ministerio, oigan bien, de Jesús, acuérdense que le hablé de todos esos ministerios. El primer ministerio de Jesús, después de su resurrección, lo vemos en Juan 20. Alerta, que esa revelación no la tiene todo el mundo. Y te vas a gozar hoy. Y vas a ver a Jesucristo como era Jesucristo. Tenemos muy en nuestra mente y baja nuestro corazón un Jesucristo. Oye, quítate esa imagen. Que Jesucristo no era un muñeco. Jesucristo actuaba como cualquier hombre. Jesucristo se reía. Jesucristo hacía chistes. Jesucristo le tiraba a los fariseos su puntica. Ese era Jesucristo. Y Él quiere que lo veamos así. Él quiere que lo veamos así. Busca en Juan 20, en la página 11:33. Me podrá decir, pero eso lo hemos dado. Pero la revelación que tú vas a tomar hoy, y no la vas a soltar, es la que te tiene el Espíritu Santo. 11:33. Amén, amén. Juan 20, versículo 11. Jesús se aparece a María Magdalena. Es el tercer día. Él dijo, voy a resucitar al tercer día. Los discípulos no tenían todavía el Espíritu Santo en ellos, el bautismo, para poder entender todo esto. Y cuando vieron que Jesucristo se murió, muchos de ellos dirían, aquí se acabó todo. Pero no podían tener, oigan bien, la revelación que por gracia tenemos hoy nosotros. Entonces, María Magdalena, que desde que conoció a su maestro, desde que conoció al Dios con mayúscula, que le perdonó todos sus pecados, todos, que la limpió, ella vivió para Él. Entonces, desde ese día, había estado siempre con Jesucristo. Todos los días lo acompañaba y lo acompañó como su madre María, en la calle de las amarguras, en el monte Calvario, en Gólgota, en todas partes. Entonces se encuentra ya que tiene 3 días que no ve a su maestro y decide ir al sepulcro, siquiera para verlo allí muerto y estar allí un rato con él. Si hoy en día cogen la ceniza y la dejan en la casa, en ese tiempo me imagino que los que iban al cementerio, el cuerpo estaba adentro, ¿verdad? Y va, vamos a leer el versículo 10 en la página 1133. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera. ¿Qué hacía María? Llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio ¿a quién? A Jesús de pie, subraya. Aunque no sabía que era él, Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? En ese tiempo, el decirle mujer a una mujer no era como hoy en día, que esa mujer, que se usa en tono despectivo. Se usaba porque así era que se decía, pero no era en tono despectivo. Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Óigase. Y en ese momento, aleluya, oyó que le decían María. Ese María, con el tono que Jesús le daba, con aquel tono lleno de todo el amor de Dios, de todo lo bueno que ya ha compartido con nosotros, ella se volvió y exclamó, Raboni, maestro, tú eres el único que me llama así. Y tuvieron ese encuentro tan precioso. En arameo, Raboni significa maestro. Aquí viene la primera revelación de Jesús como sumo sacerdote. Cuando ella lo va a abrazar, él le dice, suéltame, suéltame. Otras Biblias dicen, no me toque, no me toque. Pero no se lo dijo, no me toque, suéltame. No, no me toque, suéltame. ¿Ustedes se imaginan la alegría tan grande de Jesucristo? Después de haber pasado lo que pasó, sabiendo lo que iba a hacer en ese instante, redimir a la humanidad. Hoy el gozo de Jesucristo tuvo que haber sido grande. Suéltame, no me toques. Como diciendo, tengo que hacer lo más importante. Ya hice lo que tenía que hacer, pero me falta una cosa. Y esto es lo que te vas a grabar tú hoy en tu mente y en tu corazón. Suéltame, no me toques. ¿Por qué? Porque todavía no he vuelto al Padre. Hay gente que dice, sí, eso fue cuando subió la ascensión. No, eso no fue cuando la ascensión, porque una página, dos páginas después, le dice a los discípulos, tóquenme. Yo no soy espíritu, tengo carne y hueso, tóquenme. Fue que necesitaba subir al cielo, ir al lugar santísimo, pagar el precio de nuestra salvación con su sangre, entregarle el documento al Padre sellado con su sangre bendita, y ya si era verdad que la humanidad podía ser hija del Padre. Y podía recibir en la tierra toda clase de bendiciones para después disfrutar eternamente con su Dios. Amén. Oh, santo. Pero miren lo que le dice. No me toques, porque todavía no he vuelto al Padre. Ya yo hice el sacrificio. Ya yo hice lo que tenía que hacer. Pero ahora yo tengo que ir al Padre. Y yo tengo que entregarle al Padre lo que yo he hecho. ¿Entendieron? Amén. Y mire las palabras que le dice. Vuelvo a mi Padre. ¿Pero qué más le dice? Que es Padre de ustedes. Vuelvo a mi Dios, que es el Dios de ustedes. ¿Ustedes imaginan cómo Jesucristo dijo eso? Oye, no hay noticia en la tierra más grande, que saber que el Padre de Jesucristo iba a ser o ya es Padre de nosotros. Y que el Dios de Jesucristo iba a ser nuestro Dios. ¡Qué alegría! Yo meditaba antes de ayer y veía a Jesucristo, que la misma María Magdalena diría, ¿y qué será lo que tiene? ¿Y qué será lo que tiene? Oye, ve y dile, María, no me toques porque tengo que ir al Padre. Tengo que firmar el documento en el lugar santísimo. Pero ve y dile a los discípulos que yo voy a mi Padre, que es el Padre de ellos, a mi Dios, que es el Dios de ellos, ya sí, porque ya yo soy sumo sacerdote. Aleluya. Oiga, si ustedes no brincan con esto. Jesucristo no va a poder mandarlos ni a la esquina. Porque hay que ver que eso es lo más grande que ha pasado. Y esa luz no la tiene casi ningún cristiano. Da pena. Ahí fue el primer ministerio de sumo sacerdote. Entonces Jesús subió al cielo, al lugar santísimo. Entró una vez y para siempre y selló el documento de la redención con su sangre. Ya no volvió más ahí. Entonces, claro, bajó, porque él todavía no se podía ir, la ascensión todavía no había llegado. Porque él tenía entonces que enseñarle a sus discípulos las cosas que él quería que no se olvidaran. Y se pasó 40 días también para que supieran de su resurrección. Pero lo que tú tienes hoy que darle gracias al Señor es porque es el Padre de Él, es nuestro Padre. El Dios de Él es nuestro Dios. Que nos dio su sangre. Sufrió y padeció, tomó cuerpo y todo, para que nosotros pudiéramos tener a su Padre como nuestro papá. Eso es grande, mis hijos. Eso es grande. Entonces ya sabemos que no fue la ascensión. Él subió y bajó y se le presentó, dice unos versículos más allá, se le presentó a los discípulos. Y cuando lo vieron, que no creen que era él, dijo, pero tóquenme, tóquenme. Sin embargo, a María Magdalena le dijo, no me toques, que no he subido al Padre. Primer ministerio como sumo sacerdote, él hizo eso, y los hombres lo hacían aquí en la tierra, y él lo hizo en el tabernáculo del cielo, en el lugar santísimo, para cumplir con su Padre, para que tú y yo fuéramos esos testigos verdaderos de Jesucristo. Por eso decía en la profecía ¡qué responsabilidad! Lucas 24, versículo 39, en la página 1105. Lucas 24, versículo 39, en la página 1105. El que hable la Biblia de la vida eterna, el que habla de que somos la justicia de Dios, el que habla de todo eso es Pablo. Pero Lucas toca el punto también. Y vemos en el versículo 39 este fue el que yo le dije ahora. Si lo quieren apuntar, ese es el versículo donde habla a los discípulos de que si no creen que es él, que lo toquen. Sin embargo, a María Magdalena le dijo que no lo tocaran. Perdóname, que yo me equivoqué. Era Hebreos 2, del 14 al 17, en la página 1247. 1247. Ok. Hebreos 2, del versículo 14 al 17, en la página 1247. Como ya, oigan bien, por lo general, a los cristianos llega un momento que se nos quita el miedo a la muerte. Todo el mundo nace, se reproduce y casi muere con miedo a la muerte, ¿verdad? Porque por más que le pintan a uno las cosas, uno no sabe cómo son. Pero la ventaja de los cristianos es que cuando se han aprendido hebreo, aleluya, no le tienen miedo a la muerte. El día que ya yo no le tuve más miedo a la muerte, yo me regocijé. Porque siempre estaba pensando cuando se muriera mi mamá, mi papá, cuando yo me muriera. Y eso me atormentaba. A veces no lo dejaba ver, pero me atormentaba. Entonces, en el libro de Hebreo, al ya nosotros haber oído los versículos que hemos oído, al irnos al versículo que vamos ahora a meditar en la página 1247, dice: por lo tanto, ya que ellos son de carne y hueso, ¿quiénes son de carne y hueso? Ellos, todos los hombres. Él también compartió esa naturaleza humana. ¿Quién compartió la naturaleza humana? Jesús. ¿Para qué? Para anular, oigan bien, mediante la muerte, él murió, al que tiene el dominio de la muerte. Para anular al que tiene el dominio de la muerte. ¿Quién tiene el dominio de la muerte? Amén. Es decir, al diablo. Librar a todos, ¿a quién? Los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Entonces, todo cristiano debe ya no tenerle miedo a la muerte. Porque usted sabe para dónde va. Usted sabe quién es usted. Usted sabe lo que hicieron por usted. Usted tiene a Jesucristo como sumo sacerdote. Usted tiene al Espíritu Santo morando en usted. Usted tiene al Padre Celestial, que es su papá, su papito y su abá. Entonces, ¿le va a ir mal? No, no le va a ir mal. Claro, si usted cuida su salvación. Porque hay que poner una línea divisoria entre el mundo y nosotros los cristianos. El mundo no está fácil. El mundo está muy feo. Y no se puede estar averiguando lo que hay en el mundo. Porque va y se queda. Va y se queda. Entonces, el cristiano no le tiene miedo a la muerte porque sabe a dónde va. Si él confiesa su pecado, sabe que es perdonado. Si él se cuida y busca el rostro del Señor, sabe que de aquí va para allá. ¿Ok? Pero todo eso fue por el sacrificio de Jesús. Amén. Y claro, estaban sometidos toda la vida porque no sabía para dónde iban. Pero nosotros sabemos para dónde vamos. Pues ciertamente, él no vino, Jesús, en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que, ¿qué? Que en todo su raya se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin, ustedes ven, de expiar. Él expió los pecados. Ya nosotros somos redimidos. Y como somos redimidos, no tenemos que tener miedo a que tengamos que pecar. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer ¿a quién? A los que son tentados. ¿Cómo hay que aprender a vivir ahora? Sobre todo los hombres, muy difícil, porque la televisión más no se puede enseñar. Entonces, si el hombre ve cualquiera de esas cosas que se ven y dice, pero déjame ponerlo, porque oiga, a Dios no le engaña a nadie, dice la palabra. Si lo pone, porque mira, es un cuerpo muy lindo, déjame admirarla un poco. Oiga, va a caer, va a caer. Entonces, al pecado hay que huirle. Al pecado hay que huirle. Más que hoy en día, si Eva fue la culpable, la mujer es la culpable. Eva era un pichón. Un pichoncito era Eva. Comparado con las mujeres de hoy en día. Merecen que a cada una se le dé una pela con un chucho. ¿Ustedes creen que Jesús no le desagrada cuando ve que a sus hombres el enemigo quiere cogerlos de mojiganga? Cuando él los ha puesto como cabeza de los hogares, oiga, su esposa tiene lo mismo que tienen ella. Bueno, puede ser que no tan bonito, pero apague la luz, amado, y ya. La va a ver más linda que Sofía Loren. Así que hay que cuidarse. Las mujeres con su... Entonces viene un soquete a decirle disparate. El esposo no le habla. Ella no le habla al esposo. Entonces se pone a contarle sus cuitas, creyendo que el que está al otro lado no es un diablo. Entonces se fascina con él. Pues no es ni una ni dos las que han caído. Y hay divorcio, o no quiere saber de los esposos, y se arma el titingo. Para eso no es que yo acabo de leer lo de la muerte. Lo de la muerte es para los que pertenecen al Señor. Y como pertenecen al Señor, saben que Él ha pagado el precio, que es nuestro sumo sacerdote, y está siempre para defendernos. ¿Entendieron? Oh, santo, santo. Aquí hay otro versículo importantísimo, en el mismo Hebreo 9, bien abajo. Busquen Hebreos 9, 24 y 26, en la página 1259. ¿Lo tienen? En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. No entró en el cielo para ofrecerse beso tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora viene, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado. Eso se ha tomado siempre como que con el sacrificio Jesucristo terminó con el pecado. ¿Podemos no pecar? No. No dice pecados. Dice pecado. Él nos quiere hacer ver que se presentó una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante su sacrificio. Con el pecado que Jesucristo terminó fue con nuestra naturaleza pecaminosa. Ese es el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos por qué hacerle caso a la naturaleza pecaminosa. Porque nosotros los cristianos, eso ya no funciona. Satanás lo sabe y los cristianos no. Cuando usted se acerca a la televisión y ve algo, usted dice, bueno, no lo voy a ver. Pero mi naturaleza pecaminosa me fue quitada porque Jesucristo pagó el precio y me dio su naturaleza. Y donde está su naturaleza, no es verdad que va a estar la naturaleza de pecado que yo tenía antes. ¿Entendieron? Necesitamos pentecostales. Y necesitamos pandereta. ¡Uay! Porque con estas cosas, con Hebreo, hay que salir huyendo. Hay que reírse, hay que pararse de ahí, hay que darle gracias al Señor. Porque esa naturaleza pecaminosa que pide, y pide, y pide, no hay que hacerle caso. Porque el sacrificio que Él hizo fue para quitarnos la naturaleza pecaminosa. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Nueva criatura somos en Cristo. Lo viejo pasó. ¿Qué fue lo viejo? La naturaleza pecaminosa que hemos venido arrastrando con ella y todavía arrastramos. Y dice el Señor, ¿y cuándo van a despertar a lo que les he dado? ¿Cuándo van a despertar a que soy su sumo sacerdote? ¿Cuándo se van a meter en una habitación ustedes solo conmigo y me van a alabar y adorar? No que las canciones de aquí no haga eso, porque nunca será adorador. Las canciones de aquí hay que cantarlas con toda esta gente. Así que eso no lo haga. O pone el cassette o usted le canta. Dice, Espíritu Santo, vamos. Y no tiene que comenzar a cantarle. Usted lo alaba, usted lo adora. Y lo alaba con su boca. No que les encanta, y déjame callarme. Un disco por ahí de todos esos adoradores que están tristes y muertos. Y les encanta. Ahí se goza, se gozan. Hasta la iglesia más que vencedores, se gozan. Y tú no tienes el disco de fulano. Y tú no tienes el de mengano. Nosotros tenemos lo mejor del mundo. ¿Ok? Ahora en su casa no se pueden cantar estas canciones porque el Señor le va a decir, mira, alábame y adórame y cántame en la iglesia. Porque son difíciles cantarlas solo, ¿sabes? Son escritas por maestros. Amén. Pero no tenga que ver tanto con libros. Les encanta a los cristianos un libro. Pero no les encanta encerrarse y alabar y adorar a nuestro Dios en lengua. Y ahí te van a salir canciones preciosas. Y háblame tú. Y yo te hablo y tú me contestas. Y yo tengo que pasar un rato contigo porque ya tú eres mi maestro. Y cuando, con lo que yo aprendo en la iglesia es más que suficiente. Y ya yo me he leído la biblioteca entera de Copland, de Hagan, de Ferguson, de Hansen y Hansen. Entonces ya no leas más. Y todo eso que has leído, ponlo en práctica. ¿Y cómo se pone en práctica? Buscando el rostro del Señor. Creyendo lo que tú oyes en esta iglesia los martes y los domingos. Oye, con eso nada más te basta a ti para ser un verdadero adorador. Y para el Señor en estos postreros tiempos poder usarte como anhela usarte. Pero si sigues leyendo, estás leyendo la mayoría de las veces como si fuera para el intelecto. Y más los intelectuales que están acostumbrados a leer. Y esta enseñanza no es para el intelecto. Esta enseñanza es para el espíritu. Es alimento espiritual. Es para que le agradezcamos al Señor lo que hizo por nosotros, sabiendo que ese Espíritu Santo mora en nosotros, que está dispuesto a que le hablemos porque quiere guiarnos. Y Él es el que va a hacer maravillas en nosotros. Si tienes un papel y un lápiz, puedes apuntar. Hay cuatro etapas en esta revelación, la revelación que tuvimos hoy de sumo sacerdote, que Dios le dio a Pablo. Hay cuatro etapas en esta revelación que Dios le dio a Pablo. Primera, lo que Dios, por medio de Cristo, hizo por nosotros, haciéndose nuestro sustituto. Número dos, lo que el Espíritu Santo a través de la palabra hace en nosotros, en el nuevo nacimiento y en la llenura del Espíritu Santo. Tercero, voy a repetir la número dos. Lo que el Espíritu Santo, a través de la palabra, hace en nosotros, en el nuevo nacimiento y en la llenura del Espíritu Santo. Número tres, lo que Jesús está haciendo por nosotros ahora, en su ministerio presente. a la derecha de Dios. Lo que Jesús está haciendo por nosotros ahora en su ministerio presente a la derecha de Dios. Cuarto, lo que la palabra y el amor hacen a través de nosotros cuando ministramos. Aleluya. Ya hemos meditado una vez más en el ministerio de Jesús como sumo sacerdote. Esos cuatro ministerios lo vamos a ir meditando, los cuatro, para que usted salga más robustecido en su espíritu, para que no se fije en las cosas que están pasando, para que crea en el Dios que nosotros le servimos, que sepa que las cosas van a cambiar, pero que para que cambien, el pueblo de Dios necesita creer para que el Señor se manifieste. Y entonces vamos a ver la gloria de Dios en todo. Los milagros que vienen no se han visto o se han comenzado a ver. Los milagros que vienen son grandes. ¿Y quién está aguantando esos milagros? El pueblo de Cristo. Nosotros los cristianos, los lindos cristianos. Porque no estamos haciendo lo que Él dice. Vamos a interceder, 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 hasta que Jesucristo le diga al Padre Celestial, Padre Celestial, o tú los oyes, o viene el arrebatamiento, porque ya los oídos me duelen de oír la queja de mi pueblo, que necesita ese avivamiento. Amén, amén, amén.